Buenas noches a todos. Me alegra verles. Esta noche voy a hacer algo un poco diferente que la clase normal de fin de semana, de mitad de semana. Le voy a pedir a la gente que se muevan al frente. Vamos a estar haciendo grupos para una discusión y tienen que estar cerca para que puedan estar en un grupo. No quiero que se lo pierdan. Así que muévanse hacia adelante. Vamos a hacer 7 grupos diferentes. Y en esos grupos vamos a buscar buenas maneras de pensar espiritualmente. Ok, muy bien. Esto va a funcionar. Antes de comenzar la clase, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu poder en nuestras vidas, te damos gracias por tus promesas, estamos agradecidos que obras en nuestras vidas para acatar tu voluntad. Te pido que mientras hablamos esta noche de tu palabra y aprendemos de ella, ayúdanos a identificar maneras en que podemos crecer y acercarnos a ti y seguir adelante nuestras vidas espirituales para poder estar contigo un día en el cielo. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que recordemos que hace unas semanas dimos una clase acerca del tema del camino estrecho de Mateo 7. Y una de las cosas que Jesús dijo en ese pasaje fue que lo conocerán por sus frutos. Van a conocer a su gente por sus frutos. Un buen árbol no puede dar mal fruto y un mal árbol no puede dar buen fruto. Así que si tienes fruto malo, vas a ser cortado y echado al fuego. Y dijo que los reconocerán por sus frutos. Y cuando leemos algo así, escuchamos a Jesús enseñar al respecto y decimos, yo quiero dar buen fruto. Ayúdame a saber cómo hacer eso. Y lo que vamos a hacer esta noche, vamos a ser bien prácticos. Vamos a hablar de algo que pueden hacer para que al final de haber hecho eso, van a haber hecho progreso hacia ser más como Jesús. De tener más aseguranza de su salvación y se van a sentir que esto está funcionando para mí, estoy llegando a donde Dios quiere que yo vaya y para eso estamos en esta clase. Esto es algo que podemos hacer, podemos dar buen fruto. Sabemos eso por varias razones. Número uno, porque Dios obra en nosotros, Dios puede hacerlo. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, Dios produce y obra en nuestro carácter mientras nos hacemos más y más como Él y somos hechos a su semejanza. Sabemos que podemos hacerlo también porque Dios no nos pide que hagamos algo que Él sabe que no podemos hacer. Dios nos creó y nos llama a hacer algo y podemos hacerlo. No hay nada imposible al respecto. Y podemos aprender de los grandes ejemplos en las Escrituras de cómo ser como Jesús. Y lo que quiero que hagamos es que vayamos ahora a 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer varias cosas que Pedro estaba llamando a la iglesia a crecer en sus vidas. Y dice que si hacen estas cosas van a pasar cosas maravillosas en sus vidas. Pero piensen en Pedro, al final de su vida, obviamente es la última letra que escribió, primera, la última carta, primera de Pedro y segunda de Pedro, pero lo más seguro es que él escribió al final de su vida y dice, ¿qué son las cosas más importantes? ¿Qué puedo decirle al pueblo? Y cuando lean esto, van a ver que tenía en su corazón, yo quiero que ellos lleguen al cielo. Déjenme darle un consejo práctico para que ellos lleguen. Déjenme animarles a seguir ese consejo y ver lo que puede ser de ellos si siguen ese consejo. Y vamos a mirar eso. Tratar de poner esas cosas en práctica para nosotros. En 2 de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así que nos está dando todas estas cosas increíbles para que podamos tener parte en la naturaleza divina. O sea, podemos ser como Dios, podemos añadir estas virtudes a nuestras vidas que Él nos está llamando. Dice que podemos escapar de la corrupción que hay en el mundo por nuestros malos deseos. Si tú amas a Dios y quieres complacer a Dios y miras a tu vida y dices, como estábamos leyendo las bienaventuranzas, que somos de esa gente que le duele el pecado, que tienes hambre y sed de justicia, esto es buenas noticias, Él te va a dar todo lo que necesitas. Te ha dado todo lo que necesitas para hacer eso. Versículo 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, es una gran promesa esa. Esto es muy práctico. Esto es una lista de cosas que debes añadir a tu vida. De tener estas cualidades crecientes, creciendo en estas cosas. Si haces estas cosas, nunca se van a caer de la fe, van a ir al cielo. Van a tener una gran bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y va a valer la pena todo el esfuerzo, ¿no? Pero dice que va a tomar esfuerzo. Dice, esfuércense. Esta es la manera práctica en que quieren crecer, quieren añadir estas cosas. Este es el buen fruto que Jesús quiere ver en tu vida. No es una lista exclusiva, pero es una muy buena lista. Si tú estás añadiendo todas estas cosas, si estás creciendo en estas cosas, no vas a caer y vas a recibir una gran bienvenida. Se te van a abrir de par en par las puertas del reino eterno. Yo voy a hacer una analogía del juego de fútbol americano. Yo sé que yo no parezco como un atleta o un jugador de fútbol y no lo soy, nunca lo fui. No veo a Kendall, tal vez le esté enseñando, pero la vida es como un partido de fútbol. Kendall diría amén ahora mismo. En este partido tenemos el balón, no sabemos cuán largo es el campo, pero sabemos que hay un touchdown al final. Y sabemos que tenemos que seguir haciendo el primer down. Eso, así es el juego de fútbol. Cada 10 yardas es un primer down. Para no perder la bola tienes que hacer otro primer down. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Eso es lo que nos dice el pasaje. No sabemos cuán largo es el campo, pero lo que sabemos es que no sabemos ni en qué mitad estamos, ni en qué periodo, pero al final del partido, Él va a sacar la defensa del campo y vamos a llegar a la victoria. Lo que nos está diciendo es que no regales el balón al otro equipo, sigue moviéndote adelante. Esa es mi analogía de fútbol, yo espero que le funcione eso. A mí me gusta mirar ese deporte. Es la temporada de fútbol, así que ahí lo tienen. Pero miren en 2 de Pedro 1:1. Noten a quién le escribe Pedro. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Qué nos dice eso? Dice, añádanle a su fe estas cosas. Él está escribiendo a gente que ya tiene fe. Claro que se puede crecer en la fe, pero está hablando de unas áreas en tu carácter que le puedes añadir a tu fe. La fe todos la tenemos. Estoy confiando que ustedes tienen fe. ¿De dónde viene la fe? De pedirla, de leer la palabra de Dios y Dios te da la fe. Y tu fe crece. Pero básicamente vamos a estar mirando estas 7 cosas que nos está llamando a añadirle a nuestra fe. Habla de añadirle virtud. Mira Kendall ahí, te perdiste mi analogía de fútbol. Estaba hablando de ti. Pero hay 7 cosas que tenemos que añadir, o debemos añadir. La primera es virtud. Eso es excelencia moral. Quiere decir que quiero ser excelente moralmente. No hago las cosas descuidadamente en ningún aspecto en mi vida. Voy a ir a un comercial aquí. El estacionarse en la zona de fuego no es un ejemplo de virtud. Voy a seguir las reglas. Voy a seguir las leyes. Voy a ser un buen ejemplo de lo que debo hacer. No estacionemos más en la zona de incendio. Ustedes saben lo que es un estacionamiento. Arreglemos esa situación. Pero la virtud es excelencia moral. Quiero asegurarme que estoy haciendo lo correcto. Conocimiento. Yo creo que sabemos lo que es conocimiento, pero esto está hablando específicamente de conocimiento de Dios o entendimiento aquí en español. ¿Qué quiere Él de nuestras vidas? Aplicar el conocimiento, el entendimiento. Queremos creer en virtud, en entendimiento. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es que tu cuerpo quiere hacer una cosa, pero tu espíritu quiere hacer otra cosa. Tienes los deseos de la carne que te están tratando de llevar a un lugar, pero tienes un principio por el cual estás tratando de vivir y tú dices no, le dices no a la carne, porque voy a seguir el principio. Ese es el dominio propio. Que muchas veces tenemos que crecer en eso. Pero es una de las cosas que Él dice, que si añades esto a tu fe y a tu virtud y a tu entendimiento, añade dominio propio. Eso debe crecer. Tenemos que tener dominio propio. No podemos ser guiados por la carne, pero por el Espíritu. Constancia. Sabemos lo que es eso, perseverancia. Tenemos retos en nuestras vidas. Satanás trata de sacarnos del camino estrecho. A veces Dios nos da luchas para fortalecernos, para probarnos. La perseverancia dice, yo voy a seguir adelante por esas luchas. Estás tratando de hacer ese primer down en el equipo de fútbol, pero tal vez te tumbaron, pero no te vas del campo, te levantas y tratas de recuperar esa distancia. Así que la perseverancia, la constancia, te vuelves a levantar. Devoción a Dios. Esa es una palabra religiosa que tal vez no pensamos mucho. ¿Qué significa eso? Devoción a Dios es básicamente es estar consciente de Dios, de estar caminando con Dios, es temer a Dios, es someterse a Dios. Eso es lo que hace una persona devota a Dios. Están caminando con Dios, están conscientes de Dios en todo lo que hacen. Dios es una parte de sus vidas. Dios está en su mente y en su corazón. Es un factor en cada paso que dan en sus vidas. Es una persona con devoción a Dios. Tenemos que estar añadiendo devoción a Dios a nuestras vidas. Afecto fraternal. Yo creo que entendemos lo que significa eso. Es hacer cosas bondadosas por otras personas. Cosas que no son para tu beneficio, sino para el de ellos. No estás pensando en lo que quiero yo, sino lo que necesitan ellos. Te estás sacrificando a ti mismo por otra persona. Eso es afecto fraternal y amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso sabemos lo que es el amor y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Obviamente el amor y el afecto fraternal se parecen, pero tenemos que estar creciendo en esas cosas. Y el amor es como la cualidad por excelencia. Es el mayor mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Así que esas son las siete cosas que Él quiere que añadamos. Ahora, lo que yo voy a hacer en un momento, Él les voy a pedir que escojan una de esas que van a trabajar por el próximo mes. Se dice, y yo lo he leído, que te toma un mes establecer un hábito, cualquier hábito, o romper un hábito, por lo menos un mes. Necesita un mes. Te voy a pedir que pases un mes enfocándote en una de estas cosas. Y quiero que estudien lo que la Biblia dice al respecto. Pero quiero que vean también ejemplos de gente que son buenos ejemplos de esa cualidad. puedes decir, Jesús tenía conocimiento, Jesús tenía esto y lo otro, y eso es cierto. Y debemos todos imitar a Jesús. Esos son buenos ejemplos. Pero quiero que, y nos vamos a dividir en unos minutos, piensen en qué otros mortales son buenos ejemplos de esto. Porque nosotros somos mortales también. Y es inspirante cuando yo veo a alguien como yo que puede ser así. A veces cuando veo a Jesús hacer esas cosas es intimidante porque yo quiero ser como Jesús, no me malentiendan. Pero mi punto es, animémonos viendo otros ejemplos de estas cualidades. Quiero dividir el lugar en 7 grupos, uno por cada uno de estos 7 cualidades. Y lo que van a hacer en grupos, en los grupos, es que piensen en 1 o 2 personas que son tus favoritos de esa virtud en la Biblia. Y después vamos a preguntarle a cada uno de los grupos y cada grupo va a compartir lo que se inventaron. Ok, así que lo que vamos a hacer... Deje ver cuántas filas tenemos. Vamos a tener como 3 filas para cada. Déjenme asignar. Lo que quiero que hagan es, escojan un hermano que puede hablar por el grupo. Y después escojan... empiecen a hablar de subir su cualidad. Así que este grupo que él está señalando va a ser virtud. Las primeras 3 filas, estas 3 van a ser entendimiento. Quieren 4 filas. Ok. Esto no es súper preciso. Dominio propio. Estas 3 filas. Constancia, estas 3. Devoción a Dios. Afecto fraternal. Y todos los demás amor. Ok. Escojan un líder y agrúpense. Así que para la virtud era los ejemplos eran la mujer de Proverbios 31 y Moisés. Y Alan dice que el ejemplo que él tenía era Daniel y David en Salmo 26, que habla de su corazón para hacer lo correcto. Pero hay muchos ejemplos buenos. ¿Quién va a hablar de el entendimiento, conocimiento? Voy a comenzar con 2 Timoteo 2, verso 15. Dice que preséntense a Dios como uno aprobado, que no tiene que ser avergonzarse porque maneja correctamente la palabra de Dios. Así que escribimos varias cosas, pero dijimos que Pablo es nuestro número uno, alguien que fue un buen ejemplo de conocimiento, de entendimiento en las Escrituras. No solo tenía buen conocimiento de las Escrituras, que vemos cuando predicaba a los judíos que conocían la Biblia bien, pero también conocimiento de otras culturas. Y cuando vemos eso en Hechos 17, que le habla a aquellos que están en Atenas, conoce su cultura, así que tenía conocimiento de la cultura de ellos para poder hablar con ellos. Otra cosa que podemos hacer es ir a douglasjacobi.com si nunca han ido ahí. Eso es algo que me ayudó a mí a crecer mucho en entendimiento. Eso es lo que él hace a tiempo completo. Pone todo su esfuerzo en investigar cualquier tema y lo pone en ese sitio en la red. Eso ayuda mucho. Y es un hombre muy sabio que ama a Dios. Eso fue las dos cosas que mencionó. Yo tenía a Apolos. Pueden leer de él en Hechos 18, 24 al 28. Que tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Dominio propio. ¿Quién tiene dominio propio? Dos grupos de dominio propio. Nosotros escribimos a Pablo, hablamos de David, Pablo. Si miran en 1 Corintios 9, que habla de disciplinarse a sí mismo, de correr la carrera y tener disciplina para hacer eso. Y una escritura retante era en el que no corro como el que va sin rumbo, o como un peleador que va golpeando al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de predicarle a los demás yo no sea descualificado. Así que dominio propio parte 2. Pensamos en José y dos ejemplos en su vida. Génesis 39, cuando él le dijo que no a la esposa de Potifar, y en Génesis 50, del 15 al final, donde aunque recibió una posición de poder, sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Él dice que no tiene intención de hacerles daño y aprender de una posición de poder, tener el dominio propio de hacer lo correcto. Buenos ejemplos, gracias. En mis ejemplos de dominio propio era David, cuando no mató a Saúl, aunque Saúl lo estaba tratando de matar a él. 1 Samuel 26, del 7 al 10. Perseverancia o constancia. Cuando hablamos de constancia, primero buscamos la definición. Yo no soy la definición, pero habla de ser persistente en hacer algo a pesar de dificultad o tardanza en lograr éxito. Y a la luz de eso sacamos como 15 nombres. Y los primeros dos fueron Job y José. Y voy a leer dos escrituras. Job 1:21, tal vez uno de los más grandes, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor me dio y el Señor me ha quitado. Que el nombre del Señor sea alabado. Y José, alguien ya lo mencionó, pero Génesis 50:20, ustedes tenían la intención de hacerme daño, pero la intención de Dios era para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo para salvar muchas vidas. Muchos buenos ejemplos de constancia. Yo tuve problema también, resumiéndolo, pero escogí a Pablo. Segunda Corintios 11 habla de todas las luchas que él pasó del 23 al 29. Así que Pablo perseveró por muchas dificultades. devoción a Dios, de caminar con Dios. ¿Quién habló de eso? Como lo que Alan dijo de someterse a Dios y caminar con Dios, de tener a Dios en tu mente. Teníamos muchos ejemplos, pero los dos que nos enfocamos fue Enoch y el otro fue Jacob. De Enoch teníamos Génesis 28:16. No, ese era Jacob, perdón. Y Enoch era Génesis 5:22. Y voy a leer ese. Una escritura que conocemos que dice que Enoch había vivido 365 años y se hizo padre de Matusalén. Y después de ser padre de Matusalén, Enoch caminó con Dios. Y muchos padres sabemos que cuando nos hacemos padres comenzamos a caminar con Dios. Y después dijo que tuvo otros hijos e hijas y vivió 365 años. Y dice que Enoch caminó con Dios y después dejó de ser porque Dios se lo llevó. Eso fue en Génesis 5:22. Yo tenía a David de nuevo para devoción a Dios. Salmo 119, cómo amo tu ley. Afecto fraternal. Nosotros lo definimos también un poco diferentemente. Nosotros decidimos ponerle piel para entenderlo. ¿Cómo pueden hacer afecto fraternal? Así que decimos que primero tienen que hablarle a alguien para poner afecto fraternal. Y yo creo que el grupo que yo estaba lo entendía muy bien esto. Y lo próximo que dijimos fue que tienes que suplir necesidades. Así que es verbal y acción. Es lo que es el afecto fraternal. ¿Qué son las necesidades y cómo las suples? Y cómo los conoces. Y lo otro es que hay que pasar tiempo para ver todas estas cosas. Así que toma mucho esfuerzo. ¿Qué fue lo primero que Pedro dijo? Eso es lo que discutimos. Entonces hablamos de ejemplos. ¿Quién había hecho esto? Y yo creo que no se puede hablar de hermanos y bondad sin hablar de José, porque él tenía tres hermanos a los cuales él no les debía haber hecho bondad, pero a pesar de eso, él fue muy amable con ellos. Y fue una manera increíble, así que él fue un ejemplo de afecto fraternal. Y eso fue extremo. Yo sé que hemos mencionado mucho a José, pero yo creo que él era un buen ejemplo de eso. Y el otro ejemplo se me está olvidando. David. David con su amigo Jonatán. Así que esos dos, se les dijo el papá del rey que no, que se odiaran. El rey quería matar a David, pero tenemos una relación en la misma casa a la que se opone el rey, pero ellos tenían un gran afecto fraternal y amor unos por otros. Eso fue un gran ejemplo, a pesar de las dificultades en las que ellos perseveraron y se hicieron unos hermanos muy afectuosos. José es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, es un gran estudio. Yo creo que se puede pasar una vida entera tratando de ser como José, porque él era como Dios, pero mi ejemplo fue un poco trampa, porque fue el buen samaritano en la parábola de Jesús, que era un personaje ficticio, obviamente. Y el grupo final es el grupo de amor. Y ahí viene Kendo. Ya hice una analogía de fútbol, así que es muy tarde para eso. Primero que nada, estamos hablando de amor. Y habla de que el amor es paciente. En 1 Corintios 13, bondadoso, no envidia, no se jacta, no es egoísta, no se enoja fácilmente, se regocija con la verdad, siempre confía, siempre protege, siempre espera. El amor nunca falla. Y muchos mencionaron a nuestro héroe de amor. Muchas personas miramos aquí, José, Pablo, Proverbios, la mujer de Proverbios 31, Juan 15 y Abraham. Pero nuestro, escogimos número uno a José porque él fue quien, a través de su historia y Génesis 50, la gracia que demostró y cómo decidió amar. Y era difícil amar con todo lo que le pasó. Y hablamos del apóstol Pablo. Y quiero leer ese un pasaje. En Romanos 9, verso 1, yo hablo la verdad en Cristo, mi conciencia lo confirma en el Espíritu Santo, que yo tengo gran angustia en mi corazón, porque yo desearía que yo mismo fuera maldito y separado de Cristo por causa del pueblo de Israel, mi propio pueblo. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Y nosotros pensábamos que eso es alguien muy bueno a imitar, basado en su gran amor por los israelitas. Gracias a todos los grupos por sus ejemplos. Mi ejemplo de amor fue Pablo con los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, en el verso del 6 al 12, hablando de cómo él demostró su amor a esa iglesia. Así que hemos hablado estas siete virtudes, estas siete cualidades, y yo espero que estén pensando cuál de estos yo quiero enfocarme por el próximo mes para tratar de aprender más de eso y de implementarlo más y cambiar mi vida en esta área, añadirlo a mi carácter, añadir a lo que ya está en mi carácter y crecer. Yo espero que hayan escogido uno, ahora sería un buen tiempo para escribirlo, cuál van a ser. Escríbelo en un pedazo de papel, en su teléfono, donde sea que escriben cosas. Y cuando nos dividamos, dile a alguien, dile que vas a trabajar y ten una conversación a través del mes. Esto es lo que he hecho, esto es lo que he leído, estas son las cosas que ocurrieron, las cosas que hice, las victorias que tuve y lo que no fueron tantas victorias. Esto es lo que he hecho con ello. Y recomiendo que comiences tu día leyendo de esa virtud en la Biblia. No tienes que pasar una hora estudiándolo, pero encuentra algo en la Biblia al respecto. Léelo y dije, hoy voy a poner esto en mi vida. Miren los ejemplos, pueden encontrar sus propios. Y hablen de eso con gente a través del mes. Hagamos todo el esfuerzo por el próximo mes. Yo creo que ese sería un buen ejercicio. Puede ser para extra crédito adicional, pero yo creo que esto es lo que Pedro nos está pidiendo que hagamos. Escoge un mes y ya cada uno de ellos, así que después de siete meses vas a haber trabajado en estas siete áreas espirituales y puedes mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Él dice que si estas cosas están en tu vida, nunca vas a caer y se te va a abrir de par en par. Y tú puedes mirarte y decir, tengo esa promesa. Yo tengo que continuar en eso, pero he pasado estos siete meses cambiando mi vida en maneras que me van a ayudar a nunca caer de la fe y a recibir esta bienvenida de par en par. En los versos 10 y 11, aquí vamos a terminar aquí, dice, por lo tanto, mis hermanos, hagan su elección segura, porque si hacen estas cosas, nunca van a caer y se les abrirán de par en par en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.